Pues vamos a dar comienzo a este segundo seminario. Esta vez tenemos a Tania Martínez Portugal con nosotras y nos va a hablar un poco de metodologías feministas en el ámbito de la investigación, porque es su objeto de investigación. Y bueno, le voy a dar la voz a ella.
Porque... Muchas gracias, Irene, por esta maravillosa presentación. No te preocupes, ya está. Vamos, ya está. Bueno, muchas gracias, Irene, por invitarme, ¿vale? Eso es lo primero. Vale, bueno, pues lo que Irene quería contaros es que soy doctora en estudios feministas y de género. Mi investigación no es específicamente en relación a las metodologías o a la epistemología feminista, pero investigo desde esa posición, ¿no? Y de ahí, bueno, pues las reflexiones que, y las lecturas también, por supuesto, que me gustaría compartiros en el día de hoy. Soy además exalumna del máster de estudios de, perdón, ya me estoy liando, de globalización y desarrollo del Instituto de Goa, aunque mi doctorado, como os decía, no es en estudios de desarrollo, sino en estudios feministas y de género, ¿vale? Entonces luego hice un segundo máster porque, bueno, pues mi foco de interés, digamos, que migró de un sitio a otro. Y la verdad es que acerté, estoy muy contenta. Vale, entonces, agradecer también a las personas que estáis detrás de estos Mintegis, de estos seminarios, que me hayáis invitado, pero más que me hayáis invitado es que consideréis que efectivamente las epistemologías feministas son un tema que es necesario tratar, trabajar en un programa de doctorado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido voy a intentar hacer una humilde contribución, ¿no? El título, cuando me pedía Irene un título para este seminario de hora y media, y eso me lo recalcaste bastante además, dice, tiene que ser hora y media, formato presencial, formato online, la gente no puede estar más de hora y media sentada detrás del ordenador, que si no, los perdemos y las perdemos. Vale. Bueno, pues se me ocurrió este título, que es un pelín canalla, ¿no? Que es ¿qué hace feminista mi investigación? Teorías feministas sobre epistemología, metodología y otras movidas. Os cuento qué es lo que, bueno, pues me gustaría compartir con vosotras en esta hora y media, ¿vale? En primer lugar, me gustaría hablar de conocimiento y poder, ¿vale? ¿Por qué es tan importante producir conocimiento desde una perspectiva feminista? ¿Vale? Creo que la base de la que debemos partir es esta, hablar de las relaciones de poder que surgen, ¿no?, en este proceso de construir conocimiento, de producir conocimiento. En este caso, desde un ámbito muy concreto que es el académico, ¿no? El segundo punto que me gustaría compartir con las personas que estáis detrás y las personas que estáis aquí son algunos must, ¿vale?, de la investigación feminista. Algunos, porque hay muchos, me dejo en el tintero un montón. Y el tercer punto que está ahí es la perspectiva interseccional. Pero no la vamos a ver hoy, o no la vamos a ver porque no nos da tiempo. O sea, mientras estaba haciendo la presentación me di cuenta, digo, esto en hora y media es imposible. Entonces, es algo que yo os dejo ahí, ¿vale?, para las personas que estáis detrás de estos seminarios. Eso es, sí, porque creo que cuando hablamos de metodologías y de epistemologías feministas es muy importante hablar de la perspectiva interseccional, de cómo se está utilizando en la academia, de cómo se está abusando también de ella y un poco, bueno, pues recuperar esa genealogía, ¿no?, y sobre todo investigaciones que a día de hoy la estén llevando a la práctica. O sea, creo que es fundamental. En cualquier caso, tenemos tema suficiente con los dos primeros puntos, así que vamos allá. Conocimiento y poder, ¿por qué es tan importante producir conocimiento desde una perspectiva feminista? Bueno, en 1980, Lorraine Cott se preguntaba si el sexo de quien conoce es epistemológicamente significativo. ¿Qué influencia tiene el sexo de la persona que está imbuida en ese proceso de construcción de conocimiento? ¿Qué papel cumple, ¿no?, esa posición? Y esta pregunta se le hace en el contexto de una serie de debates que están poniendo en tela de juicio esos procesos de construcción de conocimiento que se habían estado produciendo o que se estaban produciendo y que se producen también a día de hoy en el contexto, como decía antes, académico, ¿no? Las epistemologías críticas, no solamente la feminista, surgen de esa necesidad de problematizar este proceso, ¿no? De problematizar la propia ciencia frente a un proyecto o modelo científico hegemónico positivista, ¿vale? Y heteropatriarcal. Vale. En este contexto surgen voces de pensadoras feministas como Sandra Harden o Donna Haraway. Os he traído aquí, bueno, pues por sintetizar un poquito lo que venían a contar estas dos autoras en este sentido, en relación al poder que está adquiriendo el conocimiento científico, al poder que está adquiriendo la ciencia, ¿no? Como prescriptor, como verdad absoluta, ¿no? Como un, en fin, un producto sin fisuras, etcétera, etcétera. Ella dice, en las culturas modernas ni Dios ni la tradición gozan de la misma credibilidad que la racionalidad científica. La historia que la ciencia hace de sí misma aparece como una especie de mito de los orígenes. No hay un cuestionamiento aún del método científico. Por su parte, Donna Haraway dice, con el debilitamiento de la religión, las ciencias biológicas comparativas se convierten en la nueva fuente de decisión valorativas y en el terreno más evolutivamente adaptado para juzgar. Es decir, el conocimiento científico ejerce poder, ¿no? Ejerce un poder. Y ese poder no surge del vacío, surge de una posición muy concreta, ¿no? En estos debates, vamos a hablar un poquito más adelante de esa posición, de las características que tiene, de quiénes la ocupan, ¿vale? Como decía, las epistemologías críticas y entre ellas la feminista surge de esta necesidad de problematizar la producción de conocimiento científico y abre un debate en relación al sujeto cognoscente, al sujeto que conoce. Si bien hasta ahora esa ciencia tradicional, positivista, heteropatriarcal, habla de la independencia del sujeto que conoce, de la investigadora, del investigador, frente a la realidad, ¿no? Y el conocimiento resulta entonces una extracción de dicha externalidad. Estas nuevas corrientes epistemológicas críticas beben de una corriente constructivista y nos hablan de que el conocimiento depende del sujeto. El sujeto cognoscente es parte, forma parte e influencia ese proceso de construcción, ¿no? Tiene una posición social concreta y un contexto en el cual surge esa necesidad de producir conocimiento. Bien, esto tiene relación con no solamente dentro del ámbito académico todos estos cuestionamientos y estudios, ¿no? Sino con una crítica social, un movimiento, una serie de movimientos que se están dando principalmente en este caso en el contexto de Estados Unidos, ¿vale? Con los llamados nuevos movimientos sociales de la década de los 60, la década de los 70, movimiento feminista, movimiento ecologista, etcétera, etcétera. Y el auge del feminismo radical estadounidense, en el cual se están creando esa base, oñarria euskeras, me sale, esa base para poner en cuestión lo que hasta ahora se daba por supuesto, ¿no? O sea, quiero decir, hay una relación muy grande entre los movimientos que se dan en el nivel académico con lo que está pasando también en las calles, lo que hace el movimiento feminista, los grupos de autoconciencia feminista, Consciousness Rising, ¿no? Que utilizan las mujeres que vienen principalmente de movimientos sociales mixtos, en los cuales han visto que sus necesidades, su agenda política no es tomada en consideración y que se juntan para poner en común esas cuestiones que hasta ahora eran consideradas como privadas, ¿vale? Pero que al compartirlas y colocarlas en un discurso colectivo, público, se vuelven reivindicaciones políticas, ¿no? Saltan de lo privado a lo político. Bien, en esta década de los 70 sucede también aquí, es que hay tantas cosas en realidad, o sea, no solamente sucede obviamente con las mujeres blancas, quiero decir, en este momento también, la década de los 70, surge el Combahee River Collective, que son las primeras que en su momento, la primera, digamos, que el discurso fundacional del feminismo negro y de la perspectiva interseccional es de Sojourner Truth, y eso estamos hablando ya de hace un par de siglos, ¿no? Que ni siquiera es una mujer que o sea, es una mujer que viene de, es una esclava liberada, que es, no sabe leer ni escribir, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues en una convención, bueno, pues ella toma la palabra y en fin. Digamos que a nivel de genealogía, de la interseccionalidad, pegamos un salto prácticamente hasta lo que el Combahee River Collective sí que empieza a poner por escrito, ¿no? Y esa es esa bueno, pues necesidad de crear espacios propios en los cuales poder bueno, pues reivindicar una agenda política propia e independiente del feminismo blanco, el feminismo liberal o el feminismo radical blanco, podríamos decir, ¿no? En cualquier caso, en la década de los 70 están pasando muchas cosas, tanto en la calle como en la academia, y comienza una crítica sistemática a los efectos del sesgo de género en la recogida, interpretación y organización de los datos en las ciencias naturales y del comportamiento. Se pone en cuestión la autoridad de la ciencia tal, del conocimiento tal y como se entendía hasta ese momento. Se ponen en tela de juicio y se intentan identificar y visibilizar las relaciones de poder que reproduce. Y se pone también en cuestión los procedimientos de legitimación del propio conocimiento científico. Vale. Epe. Bueno, entonces, como decía, se identifica, se comienzan a identificar esas relaciones de poder que suceden en los procesos de producción de conocimiento, entre ellas las relaciones de género. Y esto se hace de forma paulatina, ¿no? Yo recuerdo, no sé si todavía se hace así en el máster de Goa, que cuando vemos esa evolución, ¿no?, dentro de los estudios de desarrollo en relación a, bueno, el sujeto mujer, primero hablamos de mujeres en el desarrollo, ¿no? Luego va a pasar a llamarse desarrollo y género. Y ya finalmente tenemos como la última digievolución, que serían las teorías feministas sobre desarrollo, ¿no? Bueno, pues un proceso muy parecido se da, que comienza, como decía, en este momento, en diferentes disciplinas académicas, ¿vale? Es un proceso gradual. En cualquier caso, hay muchísimas investigadoras, activistas, académicas que tienen muy claro que la naturalización epistemológica equivale a la naturalización de las relaciones de poder en el proceso de producción y conocimiento, y que esto no se puede seguir permitiendo. Hace falta mujeres que piensen juntas en cómo revertir, ¿no?, estos sesgos de género y estas relaciones de poder. Vale. La interpretación de los fenómenos sociales no se realiza, por tanto, desde el vacío. Este puede ser una de las conclusiones, ¿no?, más obvias. Y a partir de ahí se empieza a intentar visibilizar la posición concreta desde la cual se está produciendo ese conocimiento, ¿no? Una posición concreta que está mediada por nuestras experiencias como sujetos racializados o no, sexuados, nuestra clase social, si tenemos o no y en qué grado una diversidad de capacidades, nuestro origen migratorio, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que nos parecen tan novedosas ya se estaban poniendo en tela de juicio, ya se estaban intentando identificar, ya se estaban identificando en las investigaciones y en los primeros escritos, ¿no?, durante las últimas décadas de finales del siglo XX, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, ¿por qué es tan importante entonces hacer frente, ¿no?, a este proyecto, digamos, científico, hegemónico, positivista, heteropatriarcal? Bueno, pues porque la ciencia resultante de estos procesos de producción del conocimiento crea realidad de alguna manera, ¿no? Crea una serie de imaginarios a través de los cuales se reproducen, ¿no?, cierta idea de verdad, ¿no? Hay un poder ahí para significar que se le está arrebatando a otras y a otros. Vale. En palabras de Bárbara Biglia, que para mí es una de las personas que más me ha enseñado en relación a la epistemología feminista, en relación a investigar desde una perspectiva feminista, ha escrito muchísimas cosas, hay un montón de artículos, si queréis en otro momento os los puedo pasar, porque son realmente para mí clave, habla de muchas cosas que son claves, sin florituras, o sea, va al grano, digamos, y ella pone este ejemplo, ¿no? Dice, de la misma forma que los cuentos nos transmiten patrones culturales y normas de género y nos empujan a asumir hábitos sociales de acuerdo con la posición que nos han asignado, la ciencia occidental y sus disciplinas crean las únicas verdades posibles e imaginables, performando así una realidad dentro de los estrechos cánones de la fe científica. Y yendo a un ejemplo todavía más concreto, ¿no? En el caso de Elena Casada Aparicio, dice, en el caso de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que sí es una de las cuestiones en las cuales yo, bueno, pues sigo a día de hoy investigando, ¿no? E incluso, bueno, pues fue el tema central de mi tesis, ¿no? Dice, lo que queremos saber sobre la violencia de género, que es una lacra y los maltratadores unos machistas, puede estar comprometiendo hoy análisis, diagnósticos e intervenciones. Además, hace género y afecta al modo y grado en el que nos hacemos cargo de la desigualdad. Es decir, esa construcción de conocimiento tiene un impacto real, visible, apreciable, que impregna la actuación no solamente de las personas, sino también de las instituciones, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Si lo que llega allí es ese tipo de construcción, perdón, es ese tipo de conocimiento que no tiene en cuenta ni la perspectiva de género, que no tiene en cuenta la influencia del sujeto cognoscente y que refleja una realidad muy concreta, ¿no? Que es la del hombre blanco, heterosexual, en fin. Bueno, en mi tesis, que se titula Narrativas de mujeres activistas sobre violencia sexista en los colectivos sociales del País Vasco, los movimientos sociales del... Ya no me acuerdo de cómo se titula. Formalmente igualitarios o... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Si no me acuerdo yo... A lo que quiero ir, ¿no? Es que para mí, digamos, uno de los objetivos principales de esa investigación era poner en tela de juicio el discurso, ¿no? Social, los imaginarios sociales sobre violencia, sobre qué tipo de agresor o qué características tiene un agresor machista, un maltratador, qué características debe cumplir una víctima o en qué lugares y en qué situaciones y a qué le llamamos violencia y a qué no, ¿no? Entonces, hablaba del mecanismo de reproducción heteropatriarcal sobre violencia, en este caso contra las mujeres. Por eso yo hablaba en ese momento de violencia sexista. Pero una de las premisas, por ejemplo, de la investigación feminista sobre violencia es hablar siempre teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres es una expresión más de violencia machista, ¿no? Que pertenece a un paradigma mucho más amplio de otras violencias, como puede ser la transfoba, la lesfoba, la homófoba, ¿no? Sin invisibilizar. Bueno, mi investigación va de esta, ¿no? A mí la que me interpela es, en este caso, la violencia contra las mujeres, la violencia sexista. Y mi investigación iba precisamente de eso, ¿no? Y hablaba entonces del mecanismo de reproducción del discurso heteropatriarcal de la violencia y de su resultado inmediato indeseable, ¿no? Que es la violencia epistémica heteropatriarcal. Voy primero con las definiciones, ¿no? Por organizarme, que voy un poco a lo loco. Estamos hablando de conocimiento y poder. Estamos hablando de por qué es importante, ¿no? Generar conocimiento desde una perspectiva feminista, ¿no? Y yo ahora os voy a explicar cómo funciona el mecanismo de reproducción de los discursos heteropatriarcales, teniendo en cuenta un ejemplo muy concreto, ¿vale? Que es el discurso heteropatriarcal contra las mujeres. Bien, tenemos por un lado las epistemologías heteropatriarcales de la violencia. Le he puesto este supernombre a esto, ¿vale? Básicamente, este es el engranaje del mecanismo que se ocupa de la producción del conocimiento, ¿no? Son las formas y procesos dinámicos a través de los cuales los grupos dominantes construyen conocimiento sobre la violencia, ¿vale? Otra pieza del engranaje, el imaginario social sobre violencia, ¿no? Cuyo objetivo es la reproducción, ¿vale? De ese conocimiento generado a través de las epistemologías heteropatriarcales. Un imaginario social sobre violencia es el sistema de significados y representaciones sociales que se generan a partir de las epistemologías heteropatriarcales de la violencia. Última piecita de este engranaje, la violencia epistémica heteropatriarcal. La violencia epistémica heteropatriarcal es el producto o resultado, ¿vale? De la producción y reproducción de este tipo de conocimiento. Definición. La violencia epistémica se produce cuando los sistemas de conocimiento dependen y pretenden el silenciamiento y alienación de los grupos subalternos con el objetivo de normalizar y naturalizar sistemas de explotación. Bueno, no sé sobre qué estáis haciendo la tesis, las personas que estáis aquí o las personas que estáis allí, ¿vale? Pero es, creo, un mecanismo de reproducción de un conocimiento, de un discurso heteropatriarcal que se puede aplicar a otros objetos de estudio, ¿vale? A otras cuestiones también. ¿Qué sucede, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada uno de estos, digamos, de cada una de estas piecitas del engranaje, ¿no? En relación a las epistemologías heteropatriarcales sobre la violencia, claro, aquellos que poseen el poder para definir y producir conocimiento están consiguiendo impregnar en mayor medida el imaginario social sobre, en este caso, las violencias machistas o la violencia contra las mujeres, ¿vale? En relación a los imaginarios heteropatriarcales, que sería como el siguiente eslabón, crean una disonancia entre el imaginario social y aquello que, en este caso, las mujeres han experimentado como violencia. Nos cuesta más identificarnos, bien en el papel de víctima de abuso, bien identificar que eso que me está sucediendo a mí es violencia, aunque no me haya dado una hostia, etcétera, etcétera. Ahí están los peligros, ¿no? En este caso. Tienen estos imaginarios una repercusión en el proceso de nombrar, identificar y hacer frente también a las distintas situaciones de violencia. Si yo no me reconozco como víctima, si yo no me reconozco en ese, digamos, en esa situación de violencia, voy a tardar más tiempo también en enfrentarme a esa situación, intentar salir de esa situación, ¿no? Y pervierte el marco a través del cual tienen que dar sentido a sus experiencias, ¿no? Y esto genera violencia, un tipo de violencia muy concreto, la violencia epistémica heteropatriarcal. El poder sobre la producción del discurso, en este caso de la violencia, su definición, la definición del contexto social en la que se ejerce, qué características debe cumplir la mujer o persona que la percibe o qué tipo de hombre la perpetra. ¿Vale? Y esto constituye una expresión más de violencia en sí. Otra definición de violencia epistémica de género, el entrecomillado es mío, ¿vale? La da Martínez Hernández, cita a Gil. ¿Vale? En este caso no he encontrado fotos, así que no las he puesto. Pero para que tengáis también otra fuente, ¿no? Posible. Dice, la violencia epistémica heteropatriarcal se produce desde un dispositivo cuya lógica determina la alteración, la negación y, en casos extremos, la extinción de los significados de la vida simbólica de un grupo social. Por ejemplo, la prohibición de una lengua materna en una nación ocupada constituye una de las formas extremas de violencia epistémica. En su dimensión de género, tal violencia se relaciona con la enmienda, revisión, el borrón o la suplantación de los sistemas de simbolización, representación y subjetivación que las mujeres y otras subjetividades tienen de sí mismas, por ejemplo, sus formas de registro y memoria de la experiencia. ¿Vale? Eso en relación a los resultados, ¿no? Es como un poco ese proceso de construcción de conocimiento, desde dónde se hace, las relaciones de poder o el poder que ejerce, ¿no? El impacto que tiene, bueno, pues en nuestra cotidianidad. Vale. Y diréis, vaya desordenada es esta mujer que no nos ha dado todavía una sola definición. Nos está hablando todo el rato de epistemología, de no sé qué, de no sé cuánto, pero no nos ha dado una definición decente de epistemología. Vale, bueno, yo os voy a decir qué es lo que hacen las epistemologías, porque definiciones hay muchas, ¿vale? Por ejemplo, la de Linda Martín Alcoff, ¿vale? Ella dice que la epistemología es una cuestión o pregunta filosófica sobre la naturaleza del conocimiento. ¿Qué justifica una creencia o una convicción? ¿Y qué queremos significar cuando decimos que una afirmación es cierta? Bueno, es una definición muy abierta, ¿vale? Vamos ahora a ir concretando. ¿Vale? Las epistemologías feministas critican el sesgo androcéntrico o heteropatriarcal en la producción científica. ¿Vale? Promueven la reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y los métodos para llegar a él. Ponen el foco en el rol de género, pero no tanto, ¿vale? Como una categoría analítica reduccionista y limitada, ¿vale? No tanto en la división binaria de los géneros, etcétera, etcétera. o sinónimo, bueno, en fin, sino como una forma o estructura política que organiza nuestra percepción del mundo, de la naturaleza y del sexo, y que expande, en este sentido, las posibilidades de lo conocible. Vale. La teoría feminista, porque hasta ahora hemos estado hablando de epistemología y de los pasos que vamos dando, ¿no?, a la hora de construir conocimiento. Como decía, las epistemologías feministas, junto con la metodología y el método, que ya entraremos a continuación, son herramientas son herramientas que tenemos para construir otro tipo de conocimiento, ¿no? Y las teorías, en este caso las feministas, ¿no?, surgen desde esa posición, ¿no?, epistemológica, el uso de metodología, bueno, pues afín, etcétera, etcétera. Las teorías en sí también son, al final, herramientas que tenemos, ¿no?, que nos sirven para intentar explicar fenómenos sociales muchísimo más complejos. También tienen sus propios sesgos, ¿no?, las teorías. Pero al final nos están ayudando, ¿no?, a explicar algo, a explicar esa compleja realidad, ¿no? Por lo tanto, nuestro objetivo, ¿no?, a través de procesos de construcción de conocimiento muchos más, bueno, pues afines a la ideología feminista, es crear teoría feminista, ¿no? Irrumpen en este momento con el objetivo de hacer frente a la falsa neutralidad masculina o sesgo androcéntrico de la ciencia. Vale. Bueno, tenemos claro entonces, ¿no?, la definición y análisis de los fenómenos sociales está fuertemente marcada por las necesidades y deseos de quienes se sitúan en esos espacios de poder, ¿vale? Pero esto también sucede dentro de los feminismos, ¿no?, y sobre ello también se ha escrito pues un montón. A ver. Bueno, hay ciertos textos que son referentes, ¿vale?, dentro del feminismo en relación a esta crítica al feminismo blanco, ¿vale? Uno de ellos es el de Chandra Satalpa de Mohanty, Bajo los ojos de Occidente, ¿vale?, sobre la construcción de la mujer del tercer mundo. También lo hace Spivak a través del texto famosísimo Puede hablar el subalterno. Y yo os he traído además uno pues, de mayor actualidad, ¿vale?, de Sirina Bitsibai, ¿vale?, La cárcel del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer esto un poquito más participativo y que no esté hablando yo todo el rato, no sé si alguna de vosotras se anima a leer, por ejemplo, qué es lo que dice Spivak. Spivak está aquí arriba.
Vale. Pues
ya no. Vale. Voy. Pues no lo leo. Este texto del... Sí. Se moverá a lo largo de una ruta necesariamente dilatada de una crítica a los actuales esfuerzos en Occidente de problematizar al sujeto hacia la pregunta de cómo es representado en el discurso occidental el sujeto del tercer mundo. Recurriré, quizás de manera sorprendente, al argumento que la producción intelectual occidental es de muchas formas cómplice de los intereses económicos internacionales occidentales. Al final, ofreceré un análisis alternativo de las relaciones entre los discursos de Occidente y la posibilidad de hablar de o por la mujer subalterna.
Vale, bueno, el motivo por el cual he elegido este extracto no es porque ilustre toda la idea que nos quiere compartir Spivak, sino, bueno, pues si alguien no lo conocía, que sepa que puede dedicarle más tiempo, digamos, qué es lo que puede encontrar en este texto, ¿no? En relación a Bajo los ojos de Occidente, de Chandra Satalpa de Mohanty, ¿qué es lo que busca explicar ella o qué es lo que denuncia, ¿no? Dice, lo que busca analizar es específicamente la producción de la mujer del tercer mundo como un sujeto monolítico singular en algunos textos feministas occidentales. La definición de colonización que quiero proponer aquí es predominantemente discursiva y se refiere a una cierta forma de apropiación y codificación de producción académica y conocimiento. Bien, tanto el texto de Spivak como el de Talpa de Mohanty son de 1980. ¿Vale? Deberíamos quizás en el siglo XXI haber aprendido algo, ¿no? Pero sin embargo estos procesos de apropiación se siguen dando, ¿no? En este sentido, bueno, Shirin Adib Sibai, en este extracto que os he traído, critica a Susan Moller Okin, ¿vale? Que tampoco es que sea muy, muy, muy reciente, ¿vale? Pero es una, digamos, feminista, liberal, bastante famosa por bueno, el tiempo que ha dedicado al estudio de la multiculturalidad, etcétera, etcétera. El texto de Shirin Adib Sibai es de 2017, ¿vale? Y ella dice: Okin diferencia entre la cultura de los inmigrantes no europeos, que considera intrínsecamente machista, y el feminismo, como si fuera algo exclusivamente europeo y norteamericano, ¿vale? Okin es de nacimiento neozelandesa, pero luego va a vivir a Estados Unidos y trabaja dentro de la academia estadounidense. Vale, además ponen la diferencia sexual por encima de cualquier otro factor de opresión y afirma la existencia de una subordinación de género universal que atraviesa el espacio y el tiempo, terminando por ignorar cualquier otro contexto como la pobreza o el racismo, los cuales pueden modelar la experiencia de una mujer y su comportamiento. Su perspectiva anula la agencia social de las mujeres de otras culturas y para ello se niega a observar que, a pesar de que todas las comunidades están caracterizadas por diferentes estructuras patriarcales, también lo están por sus formas diversas de resistencia a las mismas. La problematización, perdón, de la autora en cuanto a la relación entre feminismo y multiculturalismo se basa en realidad en la concepción de un solo feminismo, el occidental. Bueno, como decía, la definición y análisis de los fenómenos sociales están fuertemente marcados por la necesidad y los deseos de quienes se sitúan en los espacios de poder y también nos sucede dentro del feminismo, ¿no? Entonces, y a una cuestión, a tener, por ejemplo, una alerta, a tener en cuenta y, bueno, pues revisarnos un poco, ¿no? En la segunda parte hablaremos de reflexividad, ¿vale? Y bueno, puede ser una herramienta muy interesante para esta cuestión. Termino con la primera parte, vamos ahora a la segunda, algunos must de la investigación feminista. Vale. Bueno, os he traído autoras clásicas porque creo que hablan también de cosas muy, muy, muy a tener en cuenta a día de hoy, ¿no? En 1987, Sandra Harding, este es un capítulo, ¿vale?, del libro. Escribe Is there a feminist method? ¿Existe un método distintivo de investigación feminista? Recordad, década de los 70 comienza a cuestionarse esos procesos de producción de conocimiento. Empiezan, ¿no?, empezamos las mujeres desde la academia, desde los movimientos sociales, a repensar esos procesos, a criticar los sesgos de género, a denunciar, identificar y denunciar las relaciones de poder. Y ya para 1987, ¿no?, tenemos un pequeño bagaje, hay tiempo como para pararse un poquito y empezar a pensar, ¿no?, en cómo hemos ido actuando hasta este momento. En ese contexto es en el que Sandra Harding se hace esta pregunta. Dice, ¿existe un método distintivo de investigación? Como veis, me gustan mucho los textos originales. ¿Existe un método distintivo de investigación feminista? ¿Cómo es que la metodología feminista desafía o complementa las metodologías tradicionales? ¿Sobre qué bases se sostienen los supuestos y procedimientos de las investigadoras feministas? Este tipo de preguntas ha dado lugar al surgimiento de importantes controversias en el campo de la teoría y de la política feministas y ha provocado curiosidad y expectativa en los discursos tradicionales. Vamos a ver, ¿ella qué es lo que defiende? Dice, hasta ahora ha habido una confusión, ¿vale?, entre método, metodología y epistemología. Entonces, vamos a aclararnos, ¿vale?, exactamente de qué estamos hablando. Vale. Yo no hago más que darle a esto. Bueno, el método en síntesis es la técnica de recogida de información. Eso es el método, ¿vale? La metodología es la teoría sobre los procedimientos y la forma que tenemos de analizarlos, ¿no? También es nuestro enfoque teórico. Y la epistemología son todas aquellas cuestiones relacionadas con la teoría del conocimiento o con las estrategias de justificación del mismo. Son definiciones muy sintéticas. Yo sé que es un poco rara, pero a mi alumnado o a mis alumnas les suelo decir, mirad, para mí el método son los huesos del esqueleto, ¿no? Es el esqueleto de la investigación, el método. las prácticas de investigación, la entrevista, el Delphi, los grupos de discusión, son los huesitos, ¿vale?, del esqueleto de esta investigación. La metodología es la carne, ¿vale?, es el cuerpo de tu investigación, y la epistemología es el alma. Poco rara la metáfora, pero me suelen entender bastante, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hasta que consiga una mejor, con ella me quedo, ¿vale? En cualquier caso, siguiendo con la reflexión de Sandra Harding, ella dice, ¿no?, la pregunta era si existe realmente un método distintivamente feminista, ¿no? Ella dice, bueno, en relación al método, bueno, pues es verdad que existen algunas diferencias, ¿no?, entre cómo aplicamos los métodos de investigación, aplicamos los métodos de investigación, las investigadoras feministas y otro tipo de investigadores e investigadoras que se colocan más dentro de una visión, bueno, pues más positivista o menos crítica, o dentro de una rama crítica también, pero diversa, ¿no?, a la hora de llevar a cabo nuestras investigaciones, nuestros procesos de producción de conocimiento. Dice, las mujeres feministas, las investigadoras feministas, escuchan muy atentamente lo que las mujeres informantes piensan de sus propias vidas, mantienen posiciones críticas en relación a lo que piensan otros científicos hombres, cuestionan, ¿vale?, y observan comportamientos de mujeres y hombres que desde la perspectiva de los científicos sociales tradicionales pues no son relevantes o no han sido hasta ahora tenidos en cuenta. Pero realmente eso hace feminista, ¿no?, al método o a la investigación. Bueno, estas cuestiones nos permiten realmente hablar de métodos feministas, pues ella piensa que no, que esto no es suficiente para hablar de métodos feministas. Y yo aquí sí que quiero hacer un disclaimer, ¿vale? Pero cuando Sandra Harding escribe esto, pues no existían, tal y como las conocemos ahora, una técnica, un método que se llama producciones narrativas, ¿vale? Una propuesta metodológica. Bueno, las producciones narrativas a mí me parece que es una técnica que viene, digamos, acompañada de un andamiaje también tanto metodológico como epistemológico, ¿vale?, que yo sí identificaría más como un método feminista, ¿vale? No vamos a hablar de las producciones narrativas. Yo utilicé producciones narrativas en mi investigación. Digamos que te da la oportunidad de paliar las relaciones de poder que existen, ciertas relaciones de poder que existen, también con sus muchas limitaciones, en ese proceso, ¿no?, de construcción de conocimiento, de recogida de información, pero como decía, con muchos límites. En cualquier caso, a quien le interese profundizar más en la técnica de producciones narrativas, hay un sinfín de literatura, pero hay una tesis que se defendió en 2015, que es Producciones narrativas, una propuesta metodológica inspirada en la epistemología feminista, ¿vale?, que es la tesis doctoral, como decía, de Nicolás Shongut Korolmush, en fin. Y bueno, pues es una referencia más, ¿no?, a la que podéis acudir, pues, si queréis profundizar.
¿Podría mencionar brevemente, porque yo no tengo ni idea de qué son, por ejemplo?
Las producciones narrativas, vale. La producción narrativa es la coproducción entre investigadora y sujeta investigada de un texto en primera persona, un texto que ha sido consensuado, que ha sido intervenido o que debe ser intervenido también por la sujeta que investigan, para que, digamos, se palíe el sesgo interpretativo que tú como investigadora otorgas a ese testimonio, a esas palabras. Eso por un lado. Por otro lado, es un testimonio, un texto, una narrativa que tú pones en diálogo con otras fuentes teóricas de conocimiento, ¿vale? Esta es una cuestión que no vamos a abordar hoy, pero una investigación feminista también cuestiona esas relaciones de poder que se ejercen entre las diferentes esferas de producción de conocimiento, ¿no? Quiero decir, tenemos muy claro el valor del conocimiento académico, pero quizás no le damos tanta importancia al valor que un colectivo social en un ejercicio asambleario, ¿no?, el conocimiento que puede, efectivamente, el análisis que puede hacer en relación a un fenómeno social, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver también con la frase de Erika Burman, de una feminista nunca piensa en el vacío. La reflexión que yo os traigo aquí, bueno, se ve claramente porque pongo nombres y apellidos, pero quiero decir, es fruto de mi experiencia, pero también del diálogo y de la lectura de un montón de textos de otras feministas que han venido antes, que han pensado, que se han tomado ese, ¿no?, que han hecho el ejercicio de plasmar, etcétera, etcétera. Bien, pero también yo llego a ciertas reflexiones cuando, y esto es un ejemplo que se suele dar, no sé, salgo por la mañana de mi casa, me cruzo con mi vecina, ¿no?, y estoy pensando en mi tesis y tal. Entonces, bueno, desde esa posición epistemológica también se aboga por reconocer a nivel escrito, como reconocerías otras fuentes, ¿no?, el efecto que ha tenido, bueno, pues ese diálogo con esa otra persona, ¿no? Pero como decía, hoy no vamos a hablar de esto. ¿Te queda claro más o menos? Vale, otra autora muy top en relación a producciones narrativas es Marisela Montenegro y la propia Bárbara Villa, ¿vale?, que también realiza su tesis en parte a través de producciones narrativas. Y el director de este chico, que no me acuerdo ahora del nombre, Jordi Bonetti Martí, que tiene artículos conjuntos con Marisela Montenegro. Vale.
Marisela
Montenegro. Trabaja en una universidad catalana, pero es que no sé si es chilena o algo así. ¿Vale? De origen chileno, quiero decir. Vale. Entonces, como decía, para Sandra Harding, estas cuestiones no son suficientes para hablar de un método feminista, ¿no? Incluso ella continúa hablando de los límites que ella encuentra a las estrategias que hasta ahora han sido desplegadas por parte de las investigadoras feministas, ¿no? Dice, por ejemplo, estrategia, sumar o agregar mujeres a los estudios tradicionales, ¿no?, cuando rescatamos el trabajo de las investigadoras y pensadoras. No tienen por qué tener un enfoque feminista, ¿no? Nosotros rescatamos mujeres de la historia, rescatamos mujeres que han formado parte, ¿no?, de los procesos de conocimiento dentro de diferentes disciplinas, pero no tienen por qué tener un enfoque feminista. Vale. Segunda estrategia, valorizar el trabajo y contribuciones de las mujeres en la esfera pública. Pero deberíamos quizás también preguntarnos, dice Sandra Harding, realmente qué es lo que supuso para ellas esa contribución, ¿no?, que han hecho, desde dónde estaban actuando en ese momento. ¿Lo hacían en favor de los intereses de las mujeres? ¿Lo hacían en favor? ¿No? Bueno, estrategia límite. Última estrategia. Su estudio, el estudio de las mujeres, en tanto víctimas de la dominación masculina. Las mujeres oponemos resistencia a la dominación. Si continuamos perpetuando un imaginario sobre la mujer como víctima, no estamos ampliando el foco a las formas en las que resistimos las diferentes violencias en nuestro día a día, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Sandra Harding. Y continúa así, y con esto termino con esta autora, ¿vale? ¿Qué hay entonces de nuevo en la nueva investigación feminista? Dice, hay nuevos recursos empíricos y teóricos también. Nuevo conocimiento probado, ¿vale? Y hay teoría feminista que no había hasta ahora, ¿no? ¿De dónde surgen este conocimiento empírico y estas teorías? De la propia experiencia de las mujeres, ¿no? ¿Qué hace feminista, ¿no?, por ir respondiendo poco a poco a la pregunta que daba pie a esta intervención, a una investigación? Partir de la experiencia, voz y cuerpos, y aquí ya hay cierta intervención mía, ¿vale?, de las mujeres a la hora de desarrollar teoría. Hacernos nuevas preguntas de investigación, ¿no? En segundo lugar, hay nuevos propósitos para las ciencias sociales. Estar a favor de las mujeres. Incluir temas de investigación que sean de su interés. Que los objetivos de las investigaciones ofrezcan a las mujeres las explicaciones de los fenómenos sociales que ellas quieren, ¿vale? Y hay también una necesidad de conocer espacios y realidades que hasta el momento habían sido obviados, olvidados, minusvalorados, etcétera, etcétera. Vale. Hay también nuevos objetos de investigación. Por ejemplo, el propio sujeto cognoscente del que hablábamos al principio, ¿no? Situar a la investigadora en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio. Esto no es intrínsecamente, digamos, o no, más que intrínsecamente, esto no es únicamente feminista. Hay otras epistemologías críticas que también lo hacen y lo defienden, ¿vale? Eso también quiero aclarar. Dice, la clase, la raza, la cultura, sus presuposiciones, respecto al género, las creencias y comportamientos de la investigadora o investigador deben estar dentro de la pintura que él o ella desean pintar. ¿Vale? Esto en realidad en relación a el aporte, ¿no?, que hace Sandra Harding y que, aunque es de la década de los 80, para mí tiene una actualidad, bueno, nos invita a reflexionar también a día de hoy, ¿no? Otro must de la investigación feminista, Donna Haraway y los conocimientos situados, ¿vale? La objetividad feminista y conocimientos situados. Vale. Donna Haraway reconoce la necesidad de una mayor presencia de mujeres y otros sujetos minorizados, ¿vale?, en los espacios de producción de conocimiento. Pero no, cuidado, y esto no solamente lo advierte Donna Haraway, también lo harán otras contemporáneas, sí, más o menos contemporáneas, como Sylvia Wolby o Liz Kelly, ¿no? No en cuanto a portadores de saberes menos corrompidos. Sí, sí, poner en el centro la voz de las mujeres, partir de la voz de las mujeres a la hora de desarrollar teoría, pero cuidado, que ellas también han crecido, se han socializado dentro de un sistema heteropatriarcal, ¿no? Entonces, dice, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para ir salvando estas cuestiones? Dice, las personas, incluidas las investigadoras, solo podemos llegar a un conocimiento parcial de la realidad. La forma que ésta asuma dependerá de las experiencias previas, nuestra posición social, etcétera, etcétera. Vale. Hay cierto rechazo en la propuesta de Harding a la idea de objetividad, ¿no? No existe la objetividad, siempre hay una visión parcial que nosotros podemos dar en nuestras investigaciones en relación al fenómeno social que deseamos analizar. ¿Vale? También no solamente a nivel de la propia posición de la investigadora en relación a características que se le pueden atribuir, ¿no?, de forma material y física, sino también tiene que ver en relación al contexto sociopolítico, el momento histórico que nos ha tocado vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo respondemos también de nuestra investigación, en tanto nuestro objeto de estudio responde también a unas características sociohistóricas, un momento, perdón, sociohistórico muy concreto, ¿no? Estamos dando una explicación completamente parcial, allá por donde se mire. Y eso hay que reconocerlo, hay que visibilizarlo de alguna manera, ¿no? En cualquier caso, el hacer todo esto, el producir conocimiento de forma consecuente, es siempre un acto político. Esto también lo defiende no solamente Haraway, sino otras autoras, ¿no?, que requiere que las investigadoras y los investigadores asumamos esa responsabilidad de, visibilizar cómo, la supuesta objetividad, el supuesto conocimiento al que deseamos, ¿no?, llegar no es tal, sino que es limitado, ¿no? Os traigo un extracto de una investigación, de una tesis en concreto, a ver si puedo arrastrar esto un poquito para que no moleste, ¿vale? Y es parte de la metodología de la autora, ¿vale? Dice, desde el principio la propuesta metodológica estuvo marcada por la preocupación sobre la idoneidad de un primer diseño metodológico, con límites que apenas intuía y a los que no me resultaba sencillo poner palabras. Por un lado, me chirriaban algunas cuestiones consecuencia del enfoque positivista impreso en la propuesta. ¿Cómo podía omitir el hecho de que yo misma era una potencial sujeta de estudio? ¿Y qué sentido tenía defender, abanderada por el método científico, mi objetividad respecto a los conocimientos producidos? Es mi tesis, por cierto. Poco a poco he ido aprendiendo a poner palabras a los obstáculos y maniobrar dentro del campo metodológico con mayor conocimiento y confianza. Sin embargo, al principio creía que solo existía un modelo correcto, llámese científico, de abordar la tarea de analizar y comprender los fenómenos sociales, aquel que comulgaba con el enfoque o corriente positivista. Fruto de la imposición curricular, es decir, de lo que te enseñan,
de la lógica de la ciencia clásica y androcéntrica, la epistemología y metodología afín a esa lógica positivista, emergían como dos pilares centrales que difícilmente sustentaban un escenario rebelde, una argumentación encarnada y una posición subjetiva. Aquel oscuro lugar, el método, en donde se debía justificar y legitimar la producción de conocimientos, parecía servir más bien al fin contrario, deslegitimar los discursos y conclusiones que se pudieran llegar a alcanzar en base a su falta de objetividad y rigor científico. No sé si alguien se siente identificada, ¿no?, con esto que sentía yo en ese momento. Dice, si la pretendida legitimidad debía otorgármela la metodología, urgía encontrar una estrategia alternativa de justificación de conocimiento que se ajustara mejor a mi objeto de estudio. No conocía las epistemologías feministas. Y la aproximación científica que creía conveniente. En otras palabras, las de Bárbara Biglia. No dejarme encerrar en una nueva jaula metodológica, sino constituir un posible punto de partida o tránsito adaptado a las características de la investigación, así como a las peculiaridades de las subjetividades que las habitan. Y esto ya abre otro melón, quiero decir, ¿no? O sea, ¿cómo adapto yo mi investigación a las peculiaridades, a los sujetos que quiero investigar? Bueno, otro día. O luego, ¿vale? No yo, sino vosotras, ¿eh? Quiero decir, o sea, cuando nos preguntamos de, bueno, y ahora, vale, muy bien, ¿no? Investigación semiartesanal, AZOC, tal, pero ¿cómo justifico yo esto? En fin, bueno. Hemos hablado de la objetividad feminista, ¿no? Y del el juego o el rol que cumple, ¿no?, en la investigación feminista, en este caso. Vamos ahora a hablar brevemente de los conocimientos situados, ¿vale? Por simplemente situar. Los conocimientos situados parten del andamiaje discursivo de la Standpoint Theory, que también surge, digamos, en el contexto académico de los Estados Unidos en la década de los 70-80. Es una teoría crítica feminista sobre las relaciones entre la producción de conocimientos y las prácticas de poder. Se nutre del empirismo feminista y del materialismo histórico, pero de la revisión crítica que hace el feminismo marxista, ¿vale?, del materialismo histórico. Vale, por aclarar. Vale. Entonces, voy a intentar quitar esto también sin cargarme nada. Vale. Bueno. Los conocimientos situados defienden el carácter situado de toda forma de conocimiento y la probabilidad de identificar un privilegio epistemológico derivado de la perspectiva que del mundo se obtiene desde ciertas posiciones. Es decir, no es solamente situar mi conocimiento, sino no es solamente situar mi posición como investigadora dentro del proceso de producción de conocimiento, mi relación para con mi objeto de estudio, etcétera, etcétera, sino también de cuestionarme, de reflexionar en relación a cómo la posición desde la cual produzco conocimiento está reproduciendo relaciones de poder. Está en este caso, de privilegio respecto a las sujetas con las que investigo, que participan en la investigación, el objeto de investigación, etcétera, etcétera. ¿Vale? De ahí la metáfora de la mirada. El punto desde el cual miramos no es neutro, sino más bien la visión es siempre una cuestión del poder ver, ¿vale? Y quizás de la violencia implícita en nuestras prácticas visualizadoras. Estas son palabras de la propia Donna Haraway. ¿Vale? Ahí. Voy para adelante. Traigo otro ejemplo, ¿vale?, de una investigación. Es la investigación de una alumna del máster en globalización y desarrollo de Goa del año pasado, que tutoricé, que es Jone Odrozola, que hizo una investigación sobre el repertorio de acción colectiva de tres organizaciones de mujeres migradas en Euskal Herria, ¿vale? Jone, que es una tía majísima, de Donosti, ¿vale?, y que no ha tenido en su vida relación con este tipo de, espectro social. O sea, no sé cómo decir. O sea, le interesa este tema, ¿no? Pero si vamos a definir, si podríamos, simbolizar o ejemplificar una investigación más paracaídas que esta, pues no sé si encontramos un símil mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué le toca a esta mujer? Como poco, bueno, pues situarse, ¿no? Respecto a esto. Claro, está en euskera. Lo voy a intentar ir traduciendo, ¿vale? Para todas. Desde esta perspectiva, la investigación se interpreta o como una acción localizada y comprometida que coayuda a una producción de conocimiento crítico y activista, ¿vale? Dicho esto, dice, lo primero de todo, tengo que aclarar que no soy parte del sujeto epistemológico y que no he vivido el fenómeno desde dentro. Por lo tanto, esta mirada externa debe ser tenida en cuenta y sobre todo sus consecuencias en el proceso de producción del conocimiento y gestionarlo de forma adecuada. Bueno, por un lado está mi preparación académica en la EHU, en EGOA, en este contexto institucional, ¿no?, que también condiciona mi mirada. Soy una mujer local, blanca, soy una estudiante de la universitaria que ha recibido cuidados, pero que nunca, prácticamente, ¿no?, me ha tocado dar en este momento, ¿no? Y todo esto, baldintzatuz, elan izango litzateke, que condiciona mi aproximación al objeto de estudio. Además, bueno, pues el conocimiento que tengo sobre este tema es un tema que me resulta desconocido. Esto también tiene una, ¿no?, una influencia. Pero esto, como decía en la introducción, no quiere decir que este fenómeno no me atraviese. Todo lo contrario. Soy parte de esas relaciones de poder que se generan para con estas personas, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, dice, bueno, pues yo tengo una posición de privilegio, ¿no?, respecto a... Bueno, os ponía como ejemplo este texto de esta parte, ¿no?, del trabajo de Yone, pues, bueno, pues para ejemplificar como puede ser también, ¿no? Porque, claro, o sea, en el primero de los casos, ¿no?, el tema de la violencia puede ser algo que nosotras mismas hayamos vivido, pero ¿qué hacemos, cómo nos posicionamos cuando se trata de algo de lo que somos, a lo que somos completamente ajenos o ajenas? ¿Vale? Bueno. Último must. No sé qué tal vais, no sé qué hora tengo, en fin.
6:10,
o sea que vamos bien. Vale, perfecto. Bueno, último must de la investigación feminista por hoy, ¿vale? La reflexividad, no se ve, pero ahí pone reflexividad, ¿vale? Ah, muchas gracias. ¿Alguien lo ha movido? Muy bien. La reflexividad en realidad es una teoría herramienta, ¿vale? Surge dentro del campo de la investigación etnográfica, no necesariamente dentro de los estudios feministas, en la década de los 50 y de los 60, ¿vale? Y de ahí se va desplazando a otras disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, ¿vale? En un primer momento, la reflexividad se ocupa de la capacidad de las y los informantes de pensar sobre su propia práctica, ¿vale? Pero en un segundo momento, ya entrada la década de los 80, junto con esta nueva forma, ¿vale?, de pensar la investigación, este giro interpretativo, se liga con las y los investigadores, ¿vale? Dice, se ocupa de la conciencia del científico social sobre su propia persona, influido por los aspectos sociales, culturales, políticos, ideológicos, académicos. Es decir, nos parecería un sinónimo de, pues, la parcialidad de las miradas, de la objetividad feminista, de los conocimientos situados, pero no, va un poquito más allá. Nos hace una propuesta, ¿vale?, de ejercicio, una propuesta de práctica a lo largo de nuestras investigaciones, a lo largo del proceso de investigación. Otros autores y autoras, también referentes, hablan de la reflexividad con otros nombres, ¿vale? Por si acaso os los encontráis por ahí. Por ejemplo, Pierre Bourdieu habla de la objetivación del sujeto objetivante, ¿vale? Este señor, ya sabemos que le gustan rizar el rizo. Vale. O Spivak habla de la vigilancia de nuestras propias prácticas, ¿vale? En este caso, como investigadoras. Vale. La reflexibilidad se centra no solo en el qué, sino en el cómo. investigamos y nos exige tomar conciencia de los efectos de la posición que ocupamos a través del género, la clase, la sexualidad, la etnicidad, la nacionalidad y su influencia, es decir, cómo todo esto influencia en todas las fases de la investigación. En palabras de una investigadora que tenemos muy cercana, Itziar Gandarias, la reflexividad es una herramienta metodológica que permite deconstruir el poder y co-crear conocimiento dando cuenta de cómo opera el poder durante todo el proceso de investigación, cuestionando la autoridad del conocimiento y posibilitando la introducción de narrativas contrahegemónicas que obligan a las investigadoras a ser responsables con quienes investigan. A ver. Vale. El ejercicio reflexivo es un básico, o sea, es el vestido negro del fondo de armario, ¿vale? Para que me entendáis. Agur, el ejercicio reflexivo es básico en todos los trabajos cualitativos feministas, ¿vale? Más allá de investigar el poder, nos dice, el poder inmiscuido en el desarrollo de nuestras investigaciones, dice Itziar, apuesta por investigar de forma diferente, ¿vale? Cuestionando los métodos de investigación tradicionales o planteando dilemas ético-políticos. Por ejemplo, ¿cómo podemos investigar sin reproducir relaciones coloniales con nuestras participantes? ¿Cómo producir investigaciones que sean emancipadoras? ¿De qué manera podemos vincular la investigación con la acción política? Otra definición sobre reflexividad, la de Bárbara Biglia. Incluye un elemento que me parece muy interesante. Dice, la reflexividad consiste en poner constantemente en duda lo que estamos haciendo y problematizando, no para perfeccionarlo, que eso nos encanta a nosotras, ¿eh? Lo de darle 80 vueltas al mismo párrafo, ¿vale? No para perfeccionarlo, sino para evidenciar sus características y limitaciones. Esta práctica es además indispensable para seguir abiertas al cambio. Vale, vamos terminando. En resumen, producir conocimientos supone una práctica de representación y una práctica de representación va a ser siempre un ejercicio de poder. Producir conocimientos supone también producir una interpretación de la realidad sujeta a la experiencia previa, a la posición social, a la posición de género, etcétera, etcétera. Y producir conocimiento supone también asumir una responsabilidad política en relación al poder que ejercemos como investigadoras e investigadores. Y esto es un no tiene rostro porque también es una reflexión mía que os comparto, ¿vale? Que no tiene por qué ser, en fin, la definitiva. Para que una investigación se pueda denominar como feminista, debe ambicionar un objetivo práctico. Su propósito debe ser el de ayudar a comprender la opresión de las mujeres para poder cambiarla. Es decir, ¿me quitas esto de en medio? Sí, gracias. No, atrás. ¿Esto qué implica? La investigación feminista, para que mi investigación sea feminista, tiene que haber un compromiso con el cambio social y tiene que haber una interrelación entre teoría y práctica. Esto a varios niveles. ¿Qué significa? Esa no jerarquización entre el conocimiento producido desde la práctica, desde el propio movimiento feminista y también desde, digamos, instancias mucho más teóricas como puede ser la academia, pero también el hecho de que mi investigación tiene que tener una relación directa con la agenda política del feminismo, o de los feminismos, mejor dicho. O debería tenerla, ¿no? En ese sentido hablo de interrelación entre teoría y práctica. Hay muchos más elementos que, como decía, no vamos a tratar hoy. En alguno de las cosas que me ha dado por escribir, pues hablo quizás un poco más de ello, pero poco, en realidad. Y os he traído un test final, ¿vale? A través de este test final, que ha sido, pues eso, validado, doble ciego, o sea, no creáis que es cualquier cosa, yo puedo saber, o se puede saber, si realmente habéis entendido o habéis comprendido, que no quiere decir que sea correcto, ¿eh? Pero lo que, en este caso, por qué es feminista una investigación, ¿vale? Entonces, es muy cortito, son tres posibles respuestas, ¿de acuerdo? A ver si podemos hacerla. Entonces, ¿por qué es feminista mi investigación? Opción A, porque yo soy feminista. Opción B, porque llevo un paquete de Kleenex a las entrevistas y pastitas a los grupos de discusión. Opción C, porque busca mi investigación poder aportar al proyecto de destrucción del sistema heteropatriarcal, racista y colonial. ¿Qué queréis? ¿A, B o C? La B, la C. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí, como decía, no quería meterme con el tema de interseccionalidad porque es bueno, no quiero hacerlo de cualquier forma.